Tomamos Impulso, el podcast.
3, 2, 1, 0.
Durante los próximos minutos queremos acompañarte, contarte historias que te motiven, proponerte actividades que te enriquezcan, mostrarte herramientas útiles para tu día a día.
Hacer las entrevistas que te interesan haciendo las preguntas que tú harías.
Aquí comienza Tomamos Impulso, el podcast. ¿Nos acompañas? Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a todos. ¡Qué alegría! Muchas gracias por esos aplausos, gracias de verdad. Una semana más os traemos el podcast de Tomamos Impulso. Antes, dejadme que salude a mi compañera podcaster. Inés, ¿cómo estás?
Muy bien, Óscar. Ayer se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down.
Sí.
Hemos querido aprovechar la fecha para hablar sobre este trastorno genético que en nuestro país afecta a unas 34.000 personas.
Efectivamente. Y vamos a recuperar parte del mensaje que Pablo Pineda, diplomado en magisterio, conferenciante, actor, ofreció en una conferencia en la Universidad de Comillas. Un mensaje cargado de optimismo y superación.
Tenemos la sensación de que en los últimos años se ha avanzado mucho a favor de la integración de las personas con síndrome de Down en la sociedad. Pero vamos a analizar la situación actual con Mateo Sansegundo, presidente de Down España.
Y hablamos con Mónica Otaola sobre algunos de los grupos de investigación en los que participa, sobre discriminación de las mujeres con síndrome de Down.
Desde luego, tenemos por delante un programa de lo más interesante.
¡Comenzamos!
Tomamos Impulso, el podcast.
Pablo Pineda no es solo conocido por ser la primera persona con síndrome de Down en licenciarse en una universidad en Europa. También es conocido por ganar la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en el año 2009 por su papel en la película Yo también.
En una conferencia en la Universidad de Comillas, hablaba de cómo recuerda su primera etapa escolar.
Mis padres siempre me han insuflado mucha autoestima. Me acuerdo que cuando yo estuve en el colegio, yo era un poco ajeno a la lucha que había, ¿no? La lucha que planteó mi madre en el colegio. Y había que luchar contra el estamento del colegio, contra el profesorado antiguo. Yo era ajeno. ¿Por qué? Pues porque yo era muy pequeño y yo quería estar con amigos, con los niños, porque a mí los niños me encantan. Y yo estaba feliz con mis amigos, disfrutando de su compañía, de su aceptación. Y la verdad es que nos pasábamos muy bien. Yo, la época del colegio, fue una época preciosa. Siempre la recordaré. Por supuesto, tenía que demostrar, está claro, ¿no? A los propios niños tenía que demostrar que yo podía estar con ellos, ¿no? Y a los profesores igual. Tenía que demostrar que yo, aunque fuese síndrome de Down, podía estudiar, podía aprobar o suspender, ¿eh?
Pablo reconoce que la etapa en el instituto fue algo más complicada, pero su afán de superación pudo con todo.
Del colegio pasé al instituto. Ahí ya la cosa cambia. Los adolescentes son más, o te acepto o no te acepto. Son más selectivos y a veces son más crueles. Creo que los años de Bupi Cow, pues había de todo. Había grupos que me aceptaban perfectamente, pero solo había uno en segundo que no le entré por el ojo. No les gusté, no sé por qué, no les gusté. ¿Qué hicieron? Me ningunearon, me hicieron el vacío. Y se pasa mal, ¿sabes? Porque no sabes qué hacer, te sientes impotente, te queda un poco, tampoco sé si lo dije a nadie, porque digo yo, ¿para qué se lo voy a hacer? ¿Para que se preocupen? No, para eso ya soy yo. Estoy a punto de tirar la toalla. Pero no lo utilizo. No me da la gana de tirar la toalla. Quiero seguir. Y seguí. Tercero de debut, perfecto. Cow, perfecto. Todo el mundo me aceptaba.
Pablo también reconoce que la época de la universidad tampoco fue fácil.
Yo en la universidad tenía compañeros, pero no amigos. Tenía ese sentimiento de soledad acompañada. Pues ahí en la clase sí, pero no. No había miedo, no había feeling. Estas cosas que desde ocurren que no es feeling. Pues aquí no había feeling.
Su experiencia con su primer trabajo tampoco fue muy gratificante. Precisamente le ayudó a comprender que no se le valoraba por sus capacidades.
Ese es un laboral que empecé en mi propio ayuntamiento, en el ayuntamiento de mi ciudad. ¿Qué hice? Pues hice de preparador laboral de personas con discapacidad. Al principio, porque después ya acabé como siempre, con papel. El chico de los recados, qué peor discriminación que esa, ¿no? Que te cometen el chico de los recados y pues, si puedo hacer mucho más, solamente ir a hacer una fotocopia, ¿no?
Merece la pena escuchar este último corte de cómo Pablo Pineda expresa su idea de inclusión de las personas con capacidades especiales.
Queremos trabajar en igualdad de oportunidades. Creo que el trabajador que me veía de ahí sí ve en mí un elemento valioso que puede aportar a la empresa, que puede hacerle mejorar como persona. Y que es ahí donde yo puedo ser, expresar lo que yo valgo, lo que yo puedo dar. Porque muchas veces se van con el no por delante. Y yo digo, y yo voy a buscar el sí puedo. Y quiero demostrarlo. ¿Cómo? A través del empleo. Pero el empleo no se consigue sin formación, sin duda alguna. Hay que estudiar. Sobre todo en la sociedad actual. Sociedad puede ser cada vez más exigente, más competitiva. ¿Qué voy a decir a vosotros? Apostar por nosotros. Ver nuestras cualidades, ver nuestras competencias, no le etiquetes a priori. He ido a la Unión Europea, el año pasado estuve en la ONU, diciendo lo mismo. Dadme la oportunidad, dadme los medios y la oportunidad para yo poder trabajar como cualquier persona de nuestra sociedad, porque además es un derecho. Yo siempre voy exigiendo derechos, nunca pedimos caridad, nunca pedimos limosna, al contrario, exigimos nuestros propios derechos. Con lo cual, es eso lo que pedimos, básicamente. Es intentar que la sociedad cambie. Se quite la venda de los ojos. Se quite los prejuicios. Y vean que la diferencia es algo valioso. Algo positivo. Algo que hay que asimilarlo como algo normal. Porque todos los que estamos aquí somos diferentes, ¿eh? Todos somos diferentes. Somos iguales, pero diferentes. Por eso hay que ir a la inclusión. Esa es la gran palabra. La inclusión. Y sobre todo ir a algo muy importante en el sector laboral, el talento. Pero un talento sin etiquetas, un talento libre, sin etiquetas, sin condicionantes y sin prejuicios.
Está claro que Pablo Pineda es todo un ejemplo de superación. Ahora recibimos a nuestros invitados.
Tomamos impulso.
Mateo Sansegundo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Desde el nacimiento de su hija Blanca, está dedicando su vida al desarrollo de diferentes proyectos para la mejora de la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. Actualmente es presidente de Down España. Mateo Sansegundo, bienvenido. Muchas gracias por atendernos.
Hola, gracias a vosotros.
Mateo, ¿qué balance se puede hacer de los últimos años respecto a la inclusión social de personas con síndrome de Down?
A ver, yo creo que el balance, mi hija tiene en estos momentos, va a cumplir 34 años. Entonces, desde que nosotros empezamos con nuestra primera asociación en Valencia hasta la actualidad, pues evidentemente el balance es positivo. De eso no hay duda, es decir, las personas con síndrome de Down son mucho más visibles, están más consideradas en la sociedad, tienen un valor más importante como personas y, por lo tanto, yo creo que el balance es positivo. Pero eso no quita para que muchas veces parezca que las mismas cosas y los mismos problemas que existían hace 30 años pues sigan existiendo en la actualidad.
Sí.
Problemas de educación, problemas de empleo, problemas de ocio. Es decir, que por un lado está claro que sí que hemos avanzado, pero por otro lado a veces hay muchas cosas que parece que no hemos avanzado nada.
Precisamente son muchas las actuaciones que desde Down España pues realiza en diferentes temas como autonomía, deporte inclusivo, empleo, educación. ¿Cuáles son los retos que debemos cumplir como sociedad respecto a la integración plena de las personas con síndrome de Down?
A ver, mi hija dice una frase siempre, cuando habla siempre dice una frase muy concreta. Dice que las personas con síndrome de Down han hecho muchas cosas por integrarse en la sociedad, por incluirse en la sociedad, y las hacen continuamente, lo buscan continuamente. Y sin embargo, por parte de la sociedad esa respuesta pues o no existe o es muy poco, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad evidentemente tiene una tarea importantísima que hacer, y es aceptar a las personas con discapacidad en general, y en este caso concreto con síndrome de Down, pues como son. Y son personas con muchas capacidades, es decir, lo que no hay que hacer es pensar que son personas que tienen menos valor o que no son como los demás o que no tienen los mismos sentimientos o las mismas ilusiones. Entonces, yo creo que el acercamiento tiene que ser por parte de la sociedad, y eso, la sociedad así en general es muy, muy, muy etérea, ¿no? Es una cosa muy, muy rara, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que el acercamiento tiene que ser también personal, acercarse a las personas con discapacidad, con síndrome de Down, hablar con ellas, básicamente es hablar con ellas, conocerlas, ver cuáles son sus valores, ver qué es lo que hacen, y yo creo que con eso adelantaríamos muchísimo.
Sí.
Entonces, por parte de las personas tiene que hacerse ese trabajo, necesariamente.
Y me imagino que también las empresas juegan una parte muy importante, ¿no?, en incluir personas con síndrome de Down también en sus plantillas y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que en eso estamos contentos, porque hay muchísimas empresas que incorporan a sus plantillas personas con síndrome de Down. De todas formas, el balance general pues tampoco es muy alto, porque actualmente podríamos contar con entre unas 1.000 y 1.500 personas con síndrome de Down trabajando en empresas normalizadas, frente a posiblemente unos 15.000 o 20.000 personas con síndrome de Down que podrían estar trabajando, pues el balance no es mucho. Pero sí que es una evolución muy positiva y muchas veces incluso en estos momentos hay más demanda más oferta por parte de las empresas de lo que podemos cubrir desde las entidades.
Yo no sé, Mateo, si existen algunos datos en relación con otros países de Europa. ¿En qué momento estamos en España? ¿Estamos bien respecto a inclusión social?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que España, los países del sur de España, del sur de Europa, tanto Italia como Portugal como nosotros, que somos con los que más trabajamos y nos conocemos, en cuanto a inclusión social de las personas con síndrome de Down, pues salimos muy, muy positivamente valorados con el resto de Europa. En Europa se tiende muchísimo más a facilitar centros cerrados, centros ocupacionales, centros que están muy bien dotados económicamente, pero que no dejan de ser exclusivos, en el sentido de que mantienen a la gente fuera, a la gente separada del resto de la sociedad. Y en ese sentido, en España yo creo que estamos muy bien, pero todavía queda muchísimo cosas por hacer, o sea, ni de lejos estamos como deberíamos estar.
Down España ha lanzado la campaña No somos estereotipos, somos mucho más. ¿En qué consiste esta campaña?
Sí, bueno, básicamente queríamos demostrar, y de una forma así, pues digamos, muy moderna, entre comillas, ¿no?, muy actual, que una búsqueda en Internet, sabemos que para las personas que lo conocen y lo trabajan, marca muy bien qué tipo de persona es la que lo hace, ¿no? Entonces, el montaje es hacer una búsqueda de Internet a ciegas y que una persona especialista en estos temas pues intenta averiguar qué persona es. Claro, al final la persona es una persona con síndrome de Down y la especialista pues no se lo puede imaginar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un estereotipo, una imagen fija de las personas con síndrome de Down que no se corresponde con la realidad. O sea, cada persona con síndrome de Down es completamente distinta. El personaje del Spot es una persona de 40 y tantos años con síndrome de Down, y luego pues las personas con síndrome de Down pues estamos viendo cada día que son diversas absolutamente, que hay personas que van desde personas que son youtubers, la gente que tiene y trabaja en un restaurante, la gente como mi hija que trabaja en una escuela infantil, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo y condición como en el resto de la sociedad. Entonces eso es lo que queremos un poco demostrar, que cada persona con síndrome de Down es una persona distinta y única.
¿Y qué servicios ofrece Down España a las familias? Porque es muy importante las familias, no solo las personas que evidentemente tienen síndrome de Down, pero detrás hay una familia siempre.
Sí, está claro que la familia desde que los niños, desde que nacen, es importantísima para las personas con síndrome de Down. Desde Down España la verdad es que muchos servicios nos ofrecen porque al final es una federación. Sí. Los servicios los ofrecen las entidades que conforman Down España, que son 90 en este momento, pero sí que es verdad que desde Down España también se da un servicio más de, digamos, de tipo de información, ¿no?, de visibilización de las personas con síndrome de Down y sobre todo de formación en muchísimos campos, ¿no?, en educación, en empleo, en ocio, en medicina. Es decir, en muchos campos la función que hace Down España sobre todo es ofrecer mucha información, mucha formación a las familias y a los profesionales, y luego ya las asociaciones son las que hacen toda una serie de servicios para las personas con síndrome de Down y para sus familias también.
¿Y cómo se puede colaborar con Down España?
Bueno, pues colaborar hay muchas maneras. Nosotros directamente en la página web tenemos un apartado para colaborar, y luego, bueno, pues sí es verdad que tenemos muchas empresas que colaboran con nosotros, que aportan una serie de cantidades para proyectos muchas veces concretos, a veces sin un fondo concreto. Y bueno, pues incluso hemos tenido una donación de estas horas que hay tan típicas de testamento, ¿no?, testamentaria, que también son importantes y que hay entidades que lo utilizan mucho. Es decir, se puede colaborar de muchas maneras, ¿no?, como con cualquier ONG. Sí. Si nos acercamos a la página de Down España y lo tenemos clarísimo, aparte de que hay muchísima información muy valiosa, ahí se puede ver cómo se puede colaborar.
Pues vamos a recordar esa web, que es síndromedown.net. Esa es la web de Down España. Y nosotros, bueno, pues queríamos daros la enhorabuena por esa labor que también realizáis y a seguir trabajando, que todavía, como bien dices, quedan muchas cosas por hacer, aunque también se están haciendo bien otras tantas. Mateo Sansegundo, presidente de Down España, muchísimas gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y por hacer visible el síndrome de Down en sus familias.
Un abrazo.
Y le das un beso a Blanca también.
Gracias de vuestra parte.
Hasta luego.
Hasta luego.
día a día.
Mónica Otaola es profesora asociada al Departamento de Sociología y Comunicación, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca. También es doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad. Ha participado en diferentes estudios sobre mujeres con síndrome de Down. Es un placer poder contar hoy con ella para que nos haga una fotografía de la situación actual de las mujeres con síndrome de Down en la sociedad. Mónica, bienvenida, muchas gracias por atendernos.
Mil gracias. Gracias a vosotros y sobre todo gracias por tener en cuenta en el Día Mundial del Síndrome de Down la situación de las mujeres con síndrome de Down.
Así es. Oye, ¿existe brecha de género a la hora de la inclusión de personas con síndrome de Down en diferentes ámbitos de la sociedad?
Por supuesto que sí. Esta afirmación es muy rotunda, ¿no? Pero si pensamos en que ya las mujeres sin discapacidad, sin síndrome de Down, sufrimos brechas en el acceso a puestos de trabajo, en la participación social, en situaciones de violencia, etcétera. Si a esta situación de discriminación de género le unimos la discriminación por discapacidad y en este caso por síndrome de Down, se produce lo que nosotros denominamos académicamente una discriminación interseccional, que es cuando dos ejes de desigualdad se cruzan. Y efectivamente esto ocurre en el caso de las mujeres con síndrome de Down. Esto lo pudimos constatar gracias a un estudio que pudimos hacer con la colaboración de Down España y con el impulso de Down España, y creo que esto merece la pena remarcarlo, ¿no? Porque que la Federación Nacional de Síndrome de Down tenga en cuenta y quiera saber sobre la situación de las mujeres con síndrome de Down es muy importante. Uh-huh. En este estudio pudimos comprobar múltiples situaciones a las que se enfrentan las mujeres con síndrome de Down, desde el acceso al mercado de trabajo o el no acceso al mercado de trabajo, desde situaciones de violencia, desde las relaciones sociales, desde la participación social, desde el derecho a la salud, desde múltiples caras, ¿no?, que a las que se enfrentan las mujeres con síndrome de Down actualmente en nuestro país. Y además también me gustaría remarcar que es una realidad poco estudiada, poco abordada en lo que denominamos la academia, ¿no?, o los estudios sociales de la discapacidad en este caso.
Pero sí que están identificadas las formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres con síndrome de Down.
Sí, 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 por supuesto, las conseguimos identificar a través de la implementación de metodologías cuantitativas y cualitativas. Y me quiero destacar esto, ¿no?, porque es verdad que muchas veces cuando hacemos estudios los hacemos de forma no implementando todas las metodologías necesarias, y en este caso pudimos hacer un cuestionario y una encuesta a más de 400 mujeres con síndrome de Down e identificamos que tienen una mayor tasa de inactividad laboral, sufren situaciones de violencia. Un montón de por ejemplo, una cuestión súper importante, o que para mí me parece súper importante, existe una brecha sobre las mujeres que con síndrome de Down que acuden al ginecólogo si lo comparamos con mujeres sin discapacidad. En nuestra encuesta pudimos detectar que solo el 37% de las mujeres con síndrome de Down acuden con frecuencia al ginecólogo, mientras que la población de mujeres sin discapacidad es el 70%. Y luego, claro, obviamente todos estos datos sí que es verdad que habría como que ponerlos en contexto, ¿no? Porque ¿con qué comparamos? ¿Con hombres con síndrome de Down? ¿Con mujeres sin discapacidad? Ahí hay toda una serie de datos que habría como que dar el foco, ¿no?
Oye, ¿y qué soluciones se pueden plantear para luchar contra esa discriminación social que sufren las mujeres?
Fíjate que yo, para mí, una clarísima es poner a las mujeres con síndrome de Down en el foco. ¿Esto qué quiere decir? No solo que se las escuche, sino que ellas mismas hablen de sus propias necesidades, de sus propias discriminaciones, que ellas mismas, alcen la voz, como lo hemos hecho, diría, incluso las mujeres sin discapacidad, ¿no? Y por otro lado también, por supuesto, medidas de sensibilización en todos los aspectos, desde, como decía, la salud, por ejemplo, la formación al personal ginecológico me parece esencial, la sensibilización, la educación a los profesionales de los centros educativos, la sensibilización también al empresariado, es decir, que se les ofrezca oportunidades, pero que se les ofrezca también oportunidades teniendo en cuenta sus necesidades. Es decir, muchas veces cuando hablamos de la discriminación de las mujeres con discapacidad, lo hablamos como de una forma genérica, ¿no? Pero yo creo que habría que tener en cuenta efectivamente sus necesidades para poder tener una mejor inclusión social. Luego también las familias ahí tienen un rol esencial, y efectivamente un debate que planteábamos en el estudio es, bueno, las familias tienden a proteger a las mujeres con síndrome de Down, pero en palabras de mi director de tesis, de Agustín Huete, eso, él siempre lo dice, las familias protegen a las mujeres con síndrome de Down porque el mundo es hostil, es decir, porque se enfrentan a más violencia, porque se enfrentan a más situaciones de discriminación, ¿no? Entonces ahí hay un debate entre el papel de la familia, que es esencial en este caso, bueno, siempre y cuando se tenga en cuenta que efectivamente la sociedad es bastante hostil hacia las mujeres con síndrome de Down.
Comentaba yo al principio de esta entrevista que habías participado en algunos estudios muy interesantes. Cuéntanos el trabajo que estás haciendo sobre tu tesis doctoral.
Pues gracias a la colaboración y al apoyo de Down España, estoy haciendo un estudio sobre los motivos y las causas que llevan a las mujeres en general a interrumpir un embarazo cuando se produce un diagnóstico de síndrome de Down. Esto no implica, por supuesto, debatir el derecho al aborto, pero sí que implica cuestionarse y analizar con perspectiva de género qué hay detrás de la decisión de interrumpir un embarazo cuando efectivamente hay un caso de síndrome de Down. En esta circunstancia podríamos decir que efectivamente una imagen negativa hacia el síndrome de Down, que poniéndola en relación con lo que estaba diciendo, esta imagen negativa hacia el síndrome de Down y hacia las personas con síndrome de Down, ciertamente afecta también a las mujeres con síndrome de Down, o incluso diría que afecta todavía muchísimo más que a los hombres con síndrome de Down. Y también muchísimas cuestiones de género relacionadas obviamente con todo el ámbito de cuidado y la propia interrupción del embarazo, que sabemos que es un proceso que incluye muchísimas cuestiones de género.
Sí. Pues efectivamente, y a nosotros no nos queda nada más que darte la enhorabuena por ese maravilloso trabajo que estás haciendo, por poner el foco también en esos problemas que a día de hoy afectan a las personas que tienen el síndrome de Down. Muchísimas gracias, Mónica Otaola, por atendernos en este día.
Gracias.
Un abrazo.
A vos.
Un abrazo fuerte.
¿Qué programa tan esperanzador? Óscar, haznos el resumen.
Alguien dijo en una ocasión, si te ríes de una niña o un niño diferente, ella o él se reirán contigo, porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia. Las personas con síndrome de Down ya han demostrado sobradamente que pueden aportar iniciativa, talento, compromiso, sacrificio. Afortunadamente, como hemos escuchado, España sí trabaja por la integración total de las personas con capacidades especiales. Pero siempre podemos hacer más. Así que dotemos a las organizaciones y a las familias de las herramientas necesarias para ofrecer a sus hijos la educación y la formación suficiente para incorporarse a la sociedad. Porque en este tema, desde luego, no se puede quedar nadie atrás.
El saludo de Inés Fuentes. Hasta la semana que viene.
El saludo de Óscar Montero. Ya sabéis que en 7 días volvemos a tener una cita aquí, en Tomamos Impulso, el podcast.